Estás escuchando Viajando, el tiempo en tu destino. Un programa sobre el clima y los viajes ofrecido por Canal Tiempo 21. Es una plácida tarde del mes de julio. Estamos en el aeropuerto haciendo los últimos trámites aduaneros para entrar en el país. En la presente ocasión, en nuestro programa Del Tiempo en tu Destino, visitamos Moscú. Años atrás habíamos viajado a San Petersburgo, pero nos había quedado pendiente la visita a la capital de Rusia. Se puede considerar que la ciudad de Moscú es una de las más vibrantes y sorprendentes de Europa Oriental, y es uno de los centros económicos, comerciales y financieros más importantes del país. Situada a orillas del río Moscova, en el Distrito Federal Central de la Rusia Europea, su población supera ampliamente los 17 millones de habitantes. El viajero quedará fascinado por sus imponentes edificios, monumentos, amplias y majestuosas plazas, grandes zonas verdes y también por su amplia oferta cultural. Pero el viajero seguro que se preguntará qué época es la mejor para visitar la ciudad. Nos llegan con frecuencia los partes meteorológicos con temperaturas gélidas e imágenes de calles y campos totalmente cubiertos de nieve. Evidentemente esto suele ocurrir en otoño y sobre todo en invierno. Por ello vamos a reseñar cuáles son las condiciones climáticas de Moscú en cada estación del año. De esta manera, el viajero podrá elegir aquellas fechas que le son más favorables desde el punto de vista climático. Moscú tiene un clima continental húmedo, con inviernos largos y muy fríos y veranos cálidos y cortos. ¿Y cuál es la mejor época para visitarla? Evidentemente, en primavera y verano la temperatura es más agradable y los paseos y excursiones serán más gratificantes. Por tanto, desde mayo a septiembre sería una buena época para visitar esta majestuosa ciudad. Poco a poco vamos dejando atrás los gélidos días de invierno y la primavera se abre paso. Y aunque ya deja de nevar, las calles están todavía cubiertas por una amplia capa de nieve. A principios del mes de abril, la temperatura media máxima ya supera los 11 grados y sube paulatinamente hasta alcanzar unos muy agradables 22 grados en el mes de junio. En cuanto a la temperatura media mínima, a finales de marzo todavía se sitúa por debajo de los 0 grados centígrados. Pero ya en el mes de abril supera los 2 grados, en mayo se acerca a los 8 y en el mes de junio ya supera los 12 grados. Pero hay que tener en cuenta que estos son valores medios y aunque no es habitual la temperatura mínima, puede llegar a los 10 grados bajo cero en algunos días de los meses de marzo y abril. Ya hemos reseñado anteriormente que los días en los que nieva son anecdóticos, pero las precipitaciones aumentan mes a mes, llegando a superar los 80 milímetros en el mes de junio. A finales de esta estación es cuando se puede disfrutar de más horas de radiación solar, 279 horas de media. El verano es evidentemente una de las mejores épocas para visitar Moscú. Los días son largos y las temperaturas acostumbran a ser muy cálidas, aunque en ocasiones alcanzan valores muy altos. Y por otra parte, las precipitaciones son abundantes. La mitad de los días puede llover y la precipitación registrada es de unos 80 milímetros al mes. La temperatura media máxima se sitúa en el rango de los 20 a 25 grados, a excepción del mes de septiembre en los que no se llegan a alcanzar los 16. Y la temperatura media mínima es de unos 17 a 19 grados en los meses de julio y agosto, y de solo 11 al finalizar la estación, ya en el mes de septiembre. Pero como ya hemos reseñado anteriormente, la temperatura máxima en julio y agosto ha superado en ocasiones los 35 grados. Las horas de sol se van reduciendo gradualmente. El viento sopla con fuerza. Las hojas de los árboles cubren el suelo y el frío hace su aparición. Ha llegado el otoño. La temperatura media máxima a finales del mes de septiembre todavía supera los 15 grados. Pero ya en el mes de octubre se sitúa por debajo de los 9 y en los meses posteriores sufre un bajón acusado, alcanzando menos 3 grados centígrados en diciembre. Y la temperatura media mínima es de 7 grados al comenzar la estación, de 3 en octubre, menos 3 en noviembre y baja de los 7 grados bajo cero ya en el mes de diciembre. La precipitación en forma de lluvia es de 50 a 70 milímetros al mes, pero ya a partir de noviembre acostumbra a ser en forma de nieve. Y llega el crudo invierno. Las bajas temperaturas y las cortas horas de luz solar hacen verdaderamente difícil la estancia en la ciudad. Pero el viajero interesado en visitarla encontrará muchos alicientes para acudir a Moscú. Eso sí, deberá llevar ropa adecuada para tan drásticas inclemencias del tiempo. La temperatura media máxima se sitúa por debajo de los 0 grados, normalmente entre 5 y 6 grados bajo cero. Solamente al finalizar la estación y ya en el mes de marzo alcanza los 2 grados. En cuanto a la temperatura media mínima se sitúa en el rango de los 7 a 10 grados bajo cero. Pero a tener en cuenta que la temperatura media mínima absoluta fue de menos 42,1 centígrados, más de la mitad de los días nieva y se superan ampliamente los 30 centímetros de nieve acumulado a lo largo de la estación. Ya es hora de comenzar nuestra visita a la capital rusa. Van a ser 4 intensos días. Hay muchos lugares que visitar, no solamente el centro de la ciudad y su famosa Plaza Roja, sino también los museos, catedrales, parques, edificios soviéticos y atracciones turísticas que se encuentran repartidas por toda la ciudad. La Plaza Roja. Lo primero que hicimos en nuestro primer día en Moscú fue visitar el corazón y símbolo del país, su famosa y monumental Plaza Roja. Está situada en pleno centro de la ciudad y tiene 330 metros de longitud por 70 de ancho. Y en 1990, el conjunto de la Plaza Roja y el Kremlin fueron declarados Patrimonios de la Humanidad por la UNESCO. En ella se encuentran varios edificios de enorme interés y que visitaremos posteriormente. De momento, un paseo por la plaza y sus alrededores, la Plaza de la Revolución, los Jardines de Alexander y la Tumba al Soldado Desconocido, nos sirve de aperitivo y damos cuenta de la belleza del centro de la ciudad. Pero ahora debemos iniciar las visitas a los diversos edificios y monumentos que se encuentran alrededor de la Plaza Roja. El Kremlin. Antes de entrar en el Kremlin, recomendamos visitar el actualmente polémico mausoleo de Lenin. Este monumento, obra del arquitecto Alexei Shusev, alberga los restos momificados de Vladimir Ilich Ulyanov, más conocido por Lenin, principal dirigente de la Revolución de Octubre en 1917 y primer presidente soviético. Kremlin significa fortaleza o ciudad fortificada. El complejo incluye 4 palacios y 4 catedrales, rodeados por la muralla del Kremlin, en la cual se encuentran las torres del Kremlin. La muralla original era de madera y fue construida en el año 1147, y posteriormente, en los siglos XV y XVI, se construyó la muralla actual. La lista de lugares de interés es larguísima, pero destacaremos los siguientes. La Armería. Es el museo más antiguo de Rusia, y en él podemos admirar no solamente su colección de armas, sino también una amplia colección de objetos de arte de Rusia y Europa, desde el siglo V al XX, carruajes reales, coronas, vestimentas de los zares, etc. Dentro del mismo edificio se encuentra también el Fondo de Diamantes, que constituye una de las exposiciones de diamantes más importantes del mundo, comparable a las joyas de la corona británica. La Plaza de las Catedrales. En la amplia plaza se encuentran varias preciosas catedrales. Destacaremos principalmente la Catedral del Arcángel Miguel, de la Anunciación, la de la Dominición, pero también la Iglesia de los 12 Apóstoles y el Campanario de Iván el Grande. El campanario tiene 81 metros de altura y desde lo alto del mismo podremos disfrutar de unas maravillosas visitas de la ciudad. Palacios del Kremlin. Además de la armería, podemos visitar el Gran Palacio del Kremlin, el Palacio Estatal y diversos edificios presidenciales y administrativos. Continuamos con nuestro recorrido por Moscú, ya otra vez en la Plaza Roja. La Catedral de San Basilio, construida entre 1555 y 1561 por orden de Iván el Terrible, la Catedral de San Basilio es la más impresionante de Moscú. El templo lo constituyen 8 capillas, una por torre, y cerca de 65 metros de altura. También destacan sus excepcionales murales, una impresionante colección de antiguos iconos rusos y otras obras maestras de arte sacro, como los magníficos iconos taisios. La Catedral de Kazán, situada frente a la anterior catedral, pero en el lado opuesto de la Plaza Roja, la Catedral de Kazán es uno de los iconos más populares de la ciudad. Es una iglesia ortodoxa rusa, relativamente pequeña y nueva para los estándares de Moscú, pero muy bella y recomendable para hacer una visita turística. Galerías Gum es el centro comercial más lujoso de la ciudad. Vale la pena dar un paseo por su interior, tanto por las plantas inferiores como por las superiores, ya que la cristalera que cubre el edificio es realmente bonita. En estas galerías se encuentran algunas de las tiendas internacionales más exclusivas, así como algunos restaurantes. El convento de Novodevichy es el monasterio más famoso de Moscú y fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2004. Se construyó entre los siglos XVI y XVII durante el reinado de Iván el Terrible y destaca tanto por su arquitectura como por su historia. El complejo arquitectónico tiene varios edificios, entre ellos 5 iglesias, un campanario y varias torres. Destacaremos principalmente el Palacio de Lopujín y la Catedral de la Virgen de Smolensk. Junto al convento se encuentra el cementerio de Novodevichy, construido en el siglo XIX y que es el más famoso de Moscú. Además, hay un pequeño lago que, según cuenta la historia, es el que inspiró a Tchaikovsky a componer la famosísima obra del Lago de los Cisnes. Sparrow Hills y la Universidad de Moscú. Sparrow Hills, también conocida como la Colina de los Gorriones, es uno de los lugares más altos de Moscú. Desde su cima podremos contemplar una magnífica vista de toda la ciudad y admirar los rascacielos de Stalin, popularmente conocidos como las Siete Hermanas, y que albergan una universidad, 2 hoteles, 2 ministerios y 2 edificios de viviendas. El más cercano a Sparrow Hills es el impresionante edificio de la Universidad de Moscú. Su altura alcanza los 240 metros con la antena y tiene 36 plantas. Es el mayor de las Siete Hermanas y se construyó entre los años 1949 y 1953 y ocupa una superficie de 187 hectáreas. Moscow City. En el Centro de Negocio Internacional de Moscú, más conocido como Moscú City, se ubican la mayor parte de los rascacielos de la ciudad y es la sede de las mayores empresas rusas y multinacionales extranjeras. Es verdaderamente impresionante observar los rascacielos desde abajo o subir a alguna de las plataformas de observación desde donde se aprecian unas vistas impresionantes. También hay un gigantesco centro comercial y diversos restaurantes donde poder apreciar una suculenta comida rusa o internacional. El Teatro Bolshoi y la calle Tverskaya. Cerca de la Plaza Roja se encuentra el Teatro Bolshoi, el más importante de Rusia y uno de los más famosos del mundo. El edificio que alberga el teatro es de una gran belleza y se puede realizar una visita guiada por su interior. Ofrece espectáculos de ópera y ballet que son reconocidos a nivel internacional y es un verdadero emblema de la cultura rusa. Si se dispone de tiempo, es altamente recomendable acudir a alguna de sus representaciones. Y junto al teatro se encuentran los famosos almacenes Tesum. Es un gran e histórico edificio de 6 plantas de estilo neogótico. Al salir del teatro se puede ir hasta la popular y conocida calle Tverskaya. Es la zona comercial más popular de la ciudad, con boutiques de marcas internacionales, bares y restaurantes y una animada vida nocturna. Ya es el tercer día de nuestra estancia en la capital rusa y todavía quedan muchos lugares que descubrir y visitar. Comenzamos ya nuestra ruta del día de hoy. La Galería Estatal Tretiakov. Para aquellos viajeros amantes del arte, la visita a este museo se hace imprescindible. La galería fue fundada en 1856 por el comerciante moscovita Pavel Tretiakov y el edificio principal se ubica en una gran mansión de la calle Labruskinsky. Sin ninguna duda, es el museo de exposición más importante del mundo de obras rusas y cuenta con alrededor de 190.000 obras de pintura, grabado y escultura que datan de los siglos XI al XX. Sus fondos comprenden desde iconos medievales hasta las tendencias del realismo socialista soviético o la vanguardia, pasando por los principales pintores nacionales a lo largo de los siglos y llegando hasta nuestros días. Además, ofrece exposiciones temporales, programas educativos y propuestas culturales. La Catedral de Cristo Salvador. Muy cerca del museo anteriormente visitado se encuentra la Catedral de Cristo Salvador. Se encuentra rodeada de un bonito jardín, con setos de flores y su cúpula más alta supera los 100 metros, y la convierten en el templo ortodoxo más alto del mundo y sede del Patriarca Ortodoxo de Moscú y de todas las Rusias. Destaca su fachada de piedra y mármol blanco, con cuatro columnas, así como sus cinco cúpulas doradas. En la decoración interior de este majestuoso templo podemos encontrar granito y piezas de piedras de todos los colores y tonos posibles. También destacan los iconos, los coros y los campanarios. Además, el templo se divide en diferentes capillas y galerías que cuentan con portales de tamaño diverso. Muy recomendable su visita. Lástima que no está permitido fotografiar su interior. La calle Arbat. Seguimos con nuestro recorrido por el centro de Moscú y en esta ocasión nos dirigimos a la calle peatonal Arbat, que es una de las más turísticas de toda la ciudad. En su recorrido de casi un kilómetro podemos encontrar innumerables restaurantes, centros comerciales, tiendas donde comprar regalos, entre los que se encuentran las conocidas matrioscas. Además, siempre podemos disfrutar de su animación, con los espectáculos callejeros de músicos, pintores y malabaristas, entre otros. Por otra parte, también hay muchos sitios de interés histórico, como la Casa Museo de Pushkin, el Teatro Baitangov o el restaurante donde cenaba Chekhov, Praga. El metro de Moscú. Ya es hora de que hagamos referencia al famoso y espléndido metro de Moscú. Es sin duda alguna la red de transporte más bonita del mundo. Muchas de sus estaciones son una verdadera obra de arte, elegantes y pintorescas, reflejo de las distintas épocas en las que fueron construidas. Además, es la mejor forma para desplazarnos por la ciudad, y aconsejamos hacer una ruta por sus diversas líneas para poder contemplar toda su belleza. Hay más de 200 estaciones y 44 de ellas han sido declaradas Patrimonio Cultural. Y el viaje es como visitar un museo. Un museo en uno de los metros más eficaces y veloces que pueden encontrar hoy en día. Reseñamos a continuación algunas de las estaciones más espectaculares. Novoslavodoskaya, con decenas de bonitas y coloridas vidrieras. Komsomolskaya, con sus impresionantes murales de mosaico. Kievskaya, construida en el 300 aniversario de la reunificación de la Rusia-Ucrania, tiene 18 mosaicos que conmemoran y celebran la unión. Plochar Revolutsky, a 5 minutos de la Plaza Roja. Sus 76 estatuas de bronce representan el pueblo ruso en todas sus facetas. Belorusskaya, destaca por los grabados de sus blancos techos y sus lustrosos pisos de mosaico. El Parque Gorki y crucero por el Moscova. Se ubica junto al río Moscova, cerca del centro de la ciudad, y ocupa una superficie de 100 hectáreas. En el parque podremos encontrar extensos jardines, bosques, lagos, zonas de juegos infantiles, una playa artificial, restaurantes, así como eventos regulares como exposiciones y conciertos. Uno de los espacios más llamativos del parque es su cementerio de estatuas, donde se hallan reunidas muchas esculturas de la época comunista. Allí pueden verse bustos y estatuas de Lenin, en todas las épocas de su vida, y de Karl Marx, entre otras personalidades destacadas. Después de recorrer el parque, se puede realizar un excelente crucero por el río Moscova. Ello nos permite contemplar la ciudad desde otra perspectiva. En su recorrido por el centro histórico veremos, por ejemplo, el Kremlin, el mismo Parque Gorki, la Catedral de Cristo Salvador y los diversos puentes de Moscú, así como el espectacular distrito financiero Moscú City. En la ruta de hoy comenzaremos paseando por un extenso parque y después aprovecharemos para visitar diversos museos. El parque Kolomenskoye, situado al sur de la ciudad a orilla del río Moscova, el parque ocupa la antigua residencia de los grandes duques y zares de Rusia. En el parque, de una gran belleza, se encuentran un conjunto de torres, palacios, iglesias y santuarios de maravillosa arquitectura. Entre otros edificios y monumentos aconsejamos visitar el Museo de Arquitectura de Madera, dedicado a la arquitectura en madera tradicional rusa. El lugar alberga torres, iglesias y aposentos, además de maquetas que representan importantes edificios de la ciudad y el país. La puerta frontal es uno de los grandes hitos del parque. Era la entrada principal a la residencia del zar. Hoy da paso a una zona jardinada en la cual se encuentra la magnífica iglesia de Nuestra Señora de Kazán. La iglesia de la Ascensión está considerada patrimonio de la humanidad. Junto a la iglesia se levantan dos torres, la Torre de la Campana y la Torre del Agua. Y el Palacio del Zar Aleksei Mikhailovich es una réplica de las edificaciones originales de madera con cúpulas verdes y encantadoras formas bulbosas. El Búnker 42, construido durante la Guerra Fría, hoy alberga un museo, un restaurante y una tienda de recuerdo. Se encuentra a 65 metros de profundidad bajo tierra. Y durante la visita guiada se recorren diversas salas, como las habitaciones donde dormía la tripulación, y contemplaremos uniformes, réplicas a escala, documentos y las antiguas computadoras que podrían haber desatado una catástrofe nuclear. El Museo de la Cosmonáutica. En el museo se expone la historia de la ciencia espacial soviética desde la construcción de los primeros satélites artificiales hasta los programas de colaboración internacional actuales. Se inauguró en el año 1981 y su inmensa estructura de aluminio celebra los logros soviéticos en materia de exploración espacial. Se exponen trajes espaciales, rocas lunares, piezas de cohetes y satélites, fotos, vídeos y grabaciones de voz realizadas durante las travesías al espacio. Además, existen secciones dedicadas a programas espaciales de otras naciones del mundo, como Estados Unidos, países europeos y China. En el museo también hay una sala de cine con interesantes proyecciones. El recorrido por el museo es desde luego muy interesante y entretenido. Y lo recomendamos incluso para aquellos viajeros que no sean unos fanáticos de la aventura espacial. El mercado Izmailovo es el lugar ideal para la compra de los souvenirs, desde las famosas matrioscas hasta variados artículos de artesanía, piel, cuadros, recuerdos de la antigua URSS, etc. Está ubicado al noreste de la ciudad y construido como una ciudadela medieval rusa. Los maravillosos edificios de techos coloreados y pequeñas ventanas adornadas con delicadeza albergan, entre otras cosas, varios museos, el del vodka, del pan, de los juguetes, entre otros muchos. Ha sido un día agotador. Nos quedan todavía muchos lugares que visitar, pero lo tendremos que dejar para un próximo viaje. Pero citaremos algunos de ellos y que tenemos anotados en nuestra agenda de viajes. El Anillo de Oro. Los pueblos y ciudades de esta ruta destacan por su riqueza cultural y patrimonial. Muchos de ellos contienen incluso monumentos considerados patrimonio de la humanidad. Citaremos algunos de ellos: Sergiev Posad, Rostov Veliki, Yaroslavi, Suzdal y Preslav Zaleski. La ciudad de las estrellas es el centro de entrenamiento en la que se formaron a los cosmonautas rusos para ser los primeros en llegar al espacio. Está situado a unos 40 kilómetros al noreste de la ciudad de Moscú. Durante la visita es posible ver un modelo a escala real de la estación espacial Mir, la máquina centrífuga más grande del mundo, que reproduce la fuerza G que experimentan los cosmonautas durante cada una de las fases del vuelo espacial, o el hidrolaboratorio para simular la ingravidez espacial. Y el viaje en tren en el Transiberiano. Espectacular viaje de 2 semanas desde Moscú hasta la frontera de China con Corea del Norte. Ahora sí, ya ha finalizado nuestro viaje a Moscú. Pero pronto estaremos de nuevo con todos vosotros, con nuevos viajes. Y si estáis interesados en visitar una ciudad o país en concreto, nos escribes a info@canaltiempo21.com, nos lo comentas y allí nos iremos. Además, si quieres colaborar con nosotros y publicar en nuestra web o editar un podcast, también nos lo dices y lo comentamos. Un cordial saludo desde canaltiempo21.com. a todos nuestros seguidores.